Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente, Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, dice la lectura que acabamos de escuchar que su pariente Isabel, a pesar de su vejez, concibió un hijo. No creáis que era muy vieja, tendría 40 y tantos años, o sea, como casi todas vosotras, las que ahora se llaman jóvenes. El Evangelio dice: a pesar de su vejez, la Virgen era muy, muy jovencita. La Virgen tenía pocos años. Y claro, para una chica de 16 años, una de 40, pues la verdad es que es muy vieja. Y a pesar de su vejez, y en aquella época, pues la vejez se adelantaba muchísimo a lo de ahora. Ahora también hay vejez, pero tenemos, pues no sé, la capacidad de vivir apoyados en prótesis, y esas prótesis pues nos van dando mucha capacidad para seguir años vivos. Yo, por ejemplo, soy una persona que, si me dijeran ahora, pues cuando entro en una habitación, deja tus prótesis ahí a la izquierda, yo creo que llenaba un cesto de prótesis. Pero así voy viviendo. Y el vivir, pues, es una cosa interesante, sobre todo cuando se ha descubierto, pues, la verdad profunda de la vida, la realidad honda de la vida. ¿Para qué quiero yo vivir en este momento? Yo no sé para qué queréis vivir vosotros, pues a lo mejor vuestros hijos, vuestros nietos, yo no tengo nada de eso. Ni hijos ni nietos, ni les echo de menos. Para mí, vivir en este momento significa, es una gracia muy especial que el Señor regala, me regala, nos regala. Y yo no me quiero morir, porque el vivir para mí tiene, pues, la posibilidad. Me ofrece la posibilidad de un conocimiento más profundo cada día de nuestro Señor Jesucristo. Tengo entendido en mi corazón muy claramente de que no vivimos para otra cosa. Todo lo demás son distracciones. No vivimos para otra cosa. Si no existe ni siquiera el universo para otra cosa, nada más que para un conocimiento profundo de lo que Dios ha hecho en este hombre Jesús, que al final será la plenitud de todas las cosas en todo, será el pleroma, donde todo cobre absolutamente realismo y realidad, y veamos lo que significan las cosas, incluso materiales de este mundo, porque San Pablo nos dice que la materialidad de las cosas tiene un sentido únicamente en la humanidad de Jesucristo. Ahí está el pleroma, la plenitud de todas las cosas. Entonces, ¿para qué puedo yo vivir? Yo no puedo vivir para otra cosa nada más que para penetrar en el sentido y en el misterio de esta plenitud, que es la plenitud de Dios, la plenitud de la revelación de Dios. Dios nos quiere revelar eso. Y entonces me siento a gusto. Yo ya no tengo 40 años, casi no, tanto como eso no, pero tengo muchos más, casi los doblo. Pero por dentro, pues yo no encuentro mucha diferencia entre el yo de hoy y el de hace 40 años. Por dentro no encuentro casi ninguna diferencia. La diferencia que puede haber es, pues, en el conocimiento, en las cosas que la gracia ha ido edificando en mi vida, y en el conocimiento sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, para mí vivir es conocer a Jesucristo. Y ya sabéis que conocer a Jesucristo es conocerle en su realidad viva, resucitada. Para mí conocer a Jesucristo no es estudiar a Jesucristo, ni profundizar en lo que hizo y en esas cosas. Para mí el conocimiento de Jesucristo es una gracia interior del Espíritu Santo, que mediante los dones de sabiduría, de inteligencia y todos los demás dones, los otros 7 y muchos más, pues en mi corazón engendra un feeling con Jesucristo, una sabiduría, un algo, pues, que transforma o va transformando mi vida, pues, según él. Mi vivir es Cristo, decía San Pablo, ya no vivo para otra cosa, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y yo creo que a nosotros se nos ha dado esta gracia de estar aquí, esta gracia de la renovación carismática, porque es específica, una gracia específica para este conocimiento de Jesucristo y para esta vida de Jesucristo. Yo estos días detrás estoy muy sensibilizado, porque como ahora estoy enfermo y nadie me necesita para nada, tengo que ir a una parroquia donde me destinaron el día de Navidad pasada, y todavía no he llegado a la parroquia, y eso que salí del anterior el día 1 de marzo. Y veo que mis compañeros no tienen muchas ganas de que vaya, entre otras razones porque no saben qué hacer conmigo si me pasa algo. Porque en una parroquia donde hay 2 o 3, si va uno y enfermo, ¿qué hacen con él? Así estoy en un convento un poquito más grande. Es decir, que nadie me encarga nada, que no tengo ningún trabajo especial, que no tengo obligaciones especiales, que me puedo dedicar a mí mismo, tampoco tanto, la verdad. Y entonces me da tiempo para orar mucho y sensibilizarme mucho a las cosas. Y estos días estoy muy sensibilizado por todas estas cosas que salen, qué sé yo. Pues de mañana se va, o pasado mañana se va a estrenar una película de un tal Aurora, se llama, de un tal Amenábar. Ahora, pero si es que lo iba a decir. Lo iba a decir, se llama Ágora y la protagonista es una tal Hepatia o Hepatía. Hipatía, mejor. Que dicen, porque todo es leyenda, puro leyenda. Que se la cargó San Cirilo en Alejandría allá por el año 300 y pico. Y además de una manera cruenta y de una manera dura y difícil. Bueno, pues otro panfleto anti-iglesia. Otro panfleto más anti-iglesia, de esos que salen de vez en cuando, que se hace mucha propaganda, y como hay mucha gente que quiere oír, que quiere oír lo que le dicen, o que busca aquello que le interesa oír para configurar o confirmar sus propias realidades, dime lo que haces y te diré lo que piensas, o diré lo que deseas pensar, o te diré a qué películas vas. Dime lo que haces y yo te diré a qué películas vas y a qué cosas vas y a qué sitios vas y dónde vas. Eso siempre, es un refrán ya muy viejo, no es cosa de ahora. Pero estoy sensibilizado a todas estas cosas, a la fotografía de las hijas de Zapatero, a los elementos góticos que hoy día hay por el mundo, que están ahí haciendo pues mucho, no sé, pues, parece que no, pero esta sociedad está muy taladrada por situaciones difíciles, pero que todas ellas van a una especie de oscurantismo, negrura, desesperanza, pero una desesperanza comunitaria. ¿Qué cosa? Comunitaria. ¿Por qué? Porque el otro día le escuchábamos a uno que decía que él pertenece a un grupo de estos, y la realidad de esta vida es una realidad asquerosa, es una mierda, decía él. En este mundo no se puede vivir, entonces hay que suicidarse. Pero como mensaje, pero no suicidarse individualmente, porque eso no tiene sentido y eso sería el absurdo y eso sería la muerte, sino colectivamente, comunitariamente, porque suicidarse comunitariamente es una especie de resurrección. Te da una trascendencia, no te da una metahistoria, no te da una sobrevida, pero de alguna forma te da el sentido a un acto que es el digno colofón a una vida que es asquerosa como esta, el suicidio total, el suicidio universal. Y hay mucha gente que siente eso y piensa así, y al sentirlo y al pensarlo, y está metido por ahí, por elementos que poco a poco van emergiendo en nuestra sociedad, pues uno se da cuenta de que esto no es ninguna tontería. En un mundo como este de vivencias, cuando las vivencias son fracasos, cuando se cuentan más los fracasos que los éxitos en la vida, cuando uno pierde la perspectiva, cuando no hay un más allá, pues en definitiva, ¿a qué puede aspirar uno? Nada más que a todas estas cosas. ¿Y qué realidad puede ser una realidad de reflexión o una realidad de identificación de la sociedad a no ser este caminar colectivo, este suicidio colectivo, esta realidad colectiva? Pero a mí me ha venido muy bien todas estas reflexiones que me he hecho todos estos días, porque me he dado cuenta de una cosa maravillosa. Qué bueno que el Señor nos haya elegido para pertenecer a la renovación carismática. Porque en la renovación carismática precisamente tenemos algo que podremos llamar el antídoto contra el gotismo de ahora, contra los emos de ahora, contra todos estos grupos y contra todas estas personas que sienten y piensan así. ¿Cómo el Espíritu Santo ha previsto esto, en estos movimientos, una proclamación de la resurrección de Jesucristo viva y resucitada? Porque ¿qué es lo que hace la renovación carismática? De decir que Jesús vive y es el Señor. Que Jesús vive y es el Señor. Y diréis, pero eso ya lo dicen en las parroquias, pero no. En las parroquias se dice doctrinalmente, en las parroquias se dice jurídicamente, en las parroquias se dice litúrgicamente, se celebra esta liturgia, el día de Nochebuena, y con mucha pompa y mucha luz y muchas cosas y mucho fuego y todo esto, pero ¿qué le dice esto a un emo? ¿Qué le dice esto a un gótico? ¿Qué le dice esto a esos chicos o chicas o mayores? Pues sencillamente que ya tienen el alma tocada por su incapacidad de ver más allá de la necesidad de identificarse con los que están vestidos de negro, con los que están destrozados, con los que quieren este suicidio. ¿Qué les dice? Colectivo, este suicidio no les dice nada. Y el Espíritu Santo ha proveído en una cosa como la renovación carismática personas que pueden, desde otro lugar distinto de la liturgia, desde otro lugar distinto de la iglesia, desde un propio corazón experimentado, decir: mi vida es Jesucristo, Jesús vive, Jesús ha resucitado, y yo lo sé porque no me interesa vivir nada más que para Jesucristo. Y si no me interesa vivir nada más que para Jesucristo, me interesa porque vive, porque ha resucitado, porque para mí es una realidad trascendente y es una realidad comunitaria también. Yo no quiero vivirlo esto solo, pero no es el suicidio colectivo, no es la nada de la nada ni la identificación con la nada, es el todo del todo, es la plenitud de vida en Jesucristo que nos lleva pues a una dimensión superior en la cual sencillamente se espera la realidad de la vida eterna, pero una vida real eterna, que nosotros proclamamos eso, una vida, una sobrevida en la cual los que estáis aquí reunidos yo os conoceré, pero así, con ojos y cara. Yo no ando con tonterías ahí de mitos, ni la Iglesia Católica tampoco. La Iglesia Católica tiene esa valentía única entre todas las religiones de hablar de la resurrección de la materia, de hablar de la resurrección de la carne. Y el dogma único, exclusivo, este de la resurrección de la carne en la Iglesia cristiana, es un dogma que muchas veces a mucha gente le escandaliza. Pero ¿cómo la resurrección de la carne? De mi carne, de mí, de este mundo, de esta tierra. Pues es un dogma. Yo me lo creo y lo vivo, y resulta que da vida, y es parte de Jesucristo, y es parte de esa realidad de Jesucristo, y es parte de mi proclamación, y yo no me quiero morir por eso, y yo no me quiero morir porque quiero conocer más de esto, porque quiero vivir más de esto, porque quiero de alguna forma adelantar en mi vivencia lo que creo que va a ser eterno, pero adelantarlo en ese conocimiento de Jesucristo, y quiero proclamarlo ante el mundo, y quiero decirlo, y que soy feliz, y mire usted, que me han operado de cáncer hace 3 meses, y me han puesto una bolsa, y estoy... Y iba a decir jodido, pero no lo digo. Pero así todo. ¿Para qué me ha valido a mí esta bolsa? Pues mire usted, para decir esto que estoy diciendo. Para introducirme más dentro de mí mismo, para poder rezar más, para poder estar un poco más con Jesucristo, porque yo siempre he trabajado mucho por Jesucristo. Toda mi vida me he pasado predicando, toda la vida me he pasado atendiendo a los demás, y ahora me doy cuenta, si yo no he tenido un minuto en toda mi vida para mí, y ahora que lo tengo, pues al principio me quedaba mal, digo, pero me tengo que dedicar a mí, y me fastidiaba tenerme que dedicar a mí. Pero es que no tengo más remedio que dedicar a mí. Pues porque tengo muchas. Yo antes, levantarme, ir al cuarto de baño, y el hecho de emplear 5 minutos en afeitarme con una máquina y 4 cocinas, ya me fastidiaba. Digo, pero si es que esto es una pérdida de tiempo terrible. Ya tengo que ir al cuarto del baño, bolsita para acá, bolsita para allá, limpieza por aquí, limpieza por allá, hasta que uno asume esta realidad, hasta que uno asume esa pobreza, la chupez, la pobreza que yo he chupado en estos meses, pues. ¿Pero qué pasa? ¿Me ha destruido? Pues miren ustedes, no me ha destruido, no me ha destruido. Jesucristo está por ahí. Y un día, hablando con unos señores, no voy a decir la palabra, pero porque de repente estaba con unos tirones terribles, lo estaba pasando mal, y dije, bueno, lo voy a decir, esta puta bolsa. Y nada más decir eso, ¿sabéis lo que hice? Dice, retiro la palabra que he dicho, de puta nada. ¿Y sabéis por qué? Pues que sentí que Jesucristo tiene mucho que ver con mi bolsa. Que acepto mi realidad pobre. que Jesucristo está ahí. ¿Cómo voy a decir yo? Puta bolsa. ¿Cómo voy a decirlo? Me pareció blasfemia. En ese momento me toqué la bolsa un poquito y digo, no eres puta. Te comportas algunas veces como puta, pero no lo eres. Y no lo eres por Jesucristo, en ti misma sí, ¿eh? Vaya que si lo eres en ti misma. Pero no me ha hecho daño. No me ha hecho daño. Pero esto no lo digo porque yo esté así. Daos cuenta de que estoy hablando a personas que sois todos como yo. Y unos tendrán una bolsa y otros tendréis otra cosa. Y os darán muchas veces ganas de decir la tal. La puta vida, el rollo, lo que me está pasando. Y bueno, pues, y a lo que voy es a lo siguiente. He tenido tiempo interiormente para asumir una bolsa. Pero eso se asume con oración, se asume con estar dentro uno de sí mismo. Se asume con chupar pobreza, pero en Cristo, en Jesucristo. Y entonces la bolsa no me estorba para nada mi perspectiva de vida, mi perspectiva de resurrección, mi perspectiva de que Jesucristo es el fin de todas las cosas y la verdad más profunda de la existencia y de mi existencia. Y eso pues es algo que yo no sé lo que me quedará en el resto de la vida que me quede. Pero si el Señor me ayuda, y me ayudará, que conste que hoy es el día del rosario. Estoy hablando de los misterios del rosario, porque de gloriosos, porque es de lo que quería hablar, pero ya veis por dónde me he ido. De la resurrección de Jesucristo. Y si el Señor me ayuda, pero yo he estado mucho con la Virgen estos días también, porque al principio, antes de operarme, cuando sabía que tenía cáncer, cuando sabía que me tenía que extirpar el tumor y sabía todas estas cosas y veía yo que la cosa iba en serio, pues un día orando le decía yo al Señor, ¿y esto? ¿Cómo va entrando? ¿Cómo asumo yo todo esto? Y sentí como que el Señor me decía en el corazón, el asunto de tu enfermedad, trátalo con mi madre. Y lo he tratado mucho con la madre. Lo he tratado mucho con María. O sea, si pronuncio la palabra Jesucristo, que es la realidad trascendente por excelencia, pero está muy cerca a ella. Porque es algo así como si la misericordia de Jesucristo necesitara ojos de madre. Como si el amor de Jesucristo, como si la mirada del Espíritu Santo, como si María fuera, como si María fuera y nos mirara con ojos de Espíritu Santo. O con otras palabras, el Espíritu Santo le gusta mirarnos con los ojos de María, con los ojos de una mujer. Le gusta mirarnos con los ojos de una madre. Pero al Espíritu Santo. Porque María no mira con sus propios ojos. Nos mira con ojos de Espíritu Santo. El Espíritu de su Hijo. Y con la misericordia de Espíritu Santo. Y con la misericordia de su Hijo. Y es válido. Yo siento como un paraguas de protección. Yo creo que no se me ha ahorrado ningún sufrimiento, pero tengo como un paraguas de protección por encima de mí. Y digo, ¿y qué es lo que me ha pasado a mí? ¿O qué me puede pasar? Pues estoy igual que antes. Fastidiado en muchos momentos de todo lo que os he contado, pero ese paraguas de protección, como que alguien me hablara detrás del paraguas y me decía, ¿te ha pasado algo? ¿Algo raro? ¿De qué te quejas? ¿Hay algún enemigo que te ha vencido hasta ahora? ¿Has perdido la paz interior? ¿Has perdido? Diga, pues no. No he perdido la paz interior. Y eso es que cuando se está en un hospital, yo os digo de verdad, los que os guste mucho rezar, rezar antes de que os operen. Porque los 15 días después de operaros no vais a rezar nada. Estáis en otro rollo, os ponen una cantidad de antibióticos, de rollos, os ponen una cantidad de tubos y de cosas y todo eso, que bueno rezar. Yo consideré un triunfo después de 15 días de operado, cuando ya podía volverse a morir y decir, Señor, Te doy gracias, no porque haya rezado mucho, porque... pero te doy gracias porque mi corazón sigue contigo. Y si mi corazón sigue contigo y no se ha revelado, y no es como la mujer de Job, decir, que le decía a su marido, a Job, maldice al Señor y muérete. Eso le decía la mujer, cuando estaba tan mal el hombre, maldice al Señor y muérete. Pues mira, yo no tenía mujer allí, pero nadie me dijo eso. Pero ni maldice al Señor, ni me morí. Es decir, hay una presencia del Señor en la que tenemos que tener confianza, porque está ahí el Señor con su madre, la Virgen María. Pues bien, hermanos, estoy diciendo cosas porque me salen, ¿eh? No penséis que las estoy diciendo por otra razón, porque me salen, pero hoy me sale esto. ¿Qué voy a decir yo después de 3 meses de operación, que es la primera Eucaristía que digo? Pues esta. ¿Y qué voy a decir? Pues que me alegro de toda la grandeza que el Señor ha derramado en Maranata a lo largo de tantos años. Tantas personas como han muerto aquí en olor de santidad. Pues yo eso lo sé, yo soy cura. Y he tratado con muchísima gente en olor de santidad. Y estoy completamente seguro de que no necesitamos hacer mucho. Nada más que seguir en oración, como nos dice la primera lectura. Allí estaban los apóstoles, en el piso de arriba, con algunas mujeres. Seguir en oración para que cuando te tengan que operar a ti y ponerte una bolsa, no tengas mucho problema. Que estarán contigo. El Señor estará contigo. Hay un texto muy bonito de Isaías, capítulo 46, versículo 4, que, bueno, principio de todo el capítulo, que dice: te cuidé de niño, te cuidé de mediano, te cuidé, y de viejo te cuidaré, y de enfermo te cuidaré, y estaré contigo. Es un texto que ha utilizado mucho Santa Catalina de Siena también, en la que nos dice que si tú te encomiendas al Espíritu de Jesucristo resucitado, no tengas ningún problema. Él siempre estará contigo. Y por medio de un ángel, por medio de un hombre, de la forma que sea, estará contigo. Y yo os aseguro que cualquier cosa que os suceda y os pase, desde esta oración, diréis al final: Señor, eres grande. Y has sido grande en esto que me ha pasado y en esto que me está pasando. Por lo tanto, la esperanza profunda es, digamos, o debe ser una de las tónicas que nos definan a nosotros los carismáticos y los cristianos. No queremos suicidios colectivos, no somos góticos, no dormimos en ataúdes, no nos gusta la negrura, la putrefacción, no somos necrófilos, todo lo contrario. A nosotros nos gusta precisamente eso, la resurrección final, la sobrevida en Jesucristo, en la luz, la luz. Eso es el antigotismo supremo, la luz. Y estar en la luz es sencillamente darle gracias a Dios que está siempre con nosotros. Pues bien, hermanos, esto se lo podemos decir. Nos lo podemos decir unos a otros. Lo podemos, fíjate, hoy es el rosario. Lo podemos rezar en el rosario, porque el rosario no es nada más que un rezo de todas estas maravillas y de todas estas cosas. Y podemos vivirlo confiadamente. Confiadamente. Yo he visto en Maranata, en 30 y tantos años que llevo en Maranata, auténtico don del Espíritu Santo. Y sobre todo en personas que se van al otro mundo. Hay un proceso bello aquí. Y lo digo esto porque empecé hablando, pues, de estas contrariedades que hay en esta sociedad nuestra, de gente joven que busca el suicidio colectivo como un mensaje. Pues para nosotros nos queda como mensaje la resurrección colectiva en Jesucristo. Y la proclamación. La Iglesia no tiene otro sentido, ni vive para otra cosa, nada más que por proclamar que Jesucristo ha resucitado. El Evangelio, hoy día, las 30 primeras páginas del Evangelio no vale para nada, para convencer a esta realidad tan dura y tan difícil de esta gente de la que el Señor está, no vale para nada. El Evangelio no vale para nada, diciendo que hay que ser buenos o que Jesucristo fue, eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque la gente tiene la experiencia contraria de que esta vida es lo que es. Y no hay evangelio que valga, porque no vive en ningún evangelio. Todo lo contrario, vive en el anti-evangelio. Es decir, para ellos la vida no es una buena noticia, es una mala noticia. Solamente en la última página, las dos últimas páginas del evangelio, que nos habla de la resurrección de Jesucristo, es lo que verdaderamente tiene que salir por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestra proclamación y sobre todo por nuestra realidad. Yo me siento vivo, me siento resucitado, y se me expande el universo entero, incluida todo mi espacio y todo mi tiempo y todo mi ser, se me expande en una luz blanca que se llama resurrección final, resurrección eterna, que es para mí y que la deseo también para todos nosotros. Thank you.